Este era el sonido que se escuchaba en las calles de Kiev durante la madrugada del 24 de febrero de 2022. En cuestión de horas, decenas de misiles impactaban en Kiev, en Kharkov, en Odessa, en buena parte de Ucrania. Las columnas de tanques avanzaban, de tanques rusos avanzaban desde Bielorrusia y desde el este. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciaba lo que llamó una operación militar especial en la región del Donbass, al este de Ucrania.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante 8 años han sufrido por parte del régimen de Kiev.
Arturo, Rusia justificó la invasión hablando de desmilitarizar Ucrania y para frenar, decía, su acercamiento a la OTAN.
Sí, pero para Kiev y para la comunidad internacional fue una invasión a gran escala que rompió el equilibrio de seguridad en Europa. En esos primeros días el objetivo parecía claro, tomar la capital en cuestión de horas, derribar al gobierno ucraniano y forzar un cambio político, pero Ucrania resistió. La ofensiva sobre Kiev fracasó y el conflicto se transformó en una guerra larga de desgaste.
Estamos todos aquí, no nos hemos ido. Ciudadanos, estamos aquí para defender nuestro país y seguiremos haciéndolo. Gloria a nuestros defensores. Gloria a Ucrania.
Fue el mensaje que lanzó Volodymyr Zelensky desde el centro de Kiev, negando que hubiera huido. 4 años después, la ONU ha verificado más de 15.000 civiles muertos y más de 41.000 heridos desde el inicio de la invasión.
Sí, entre febrero y verano de 2022, más de 8 millones de personas salieron de Ucrania. Hoy, según Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión, 4.300.000 personas siguen bajo protección temporal en la Unión. Si sumamos otros países, el número total de refugiados supera los 6 millones, según ACNUR, la Agencia de los Refugiados. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Cuando la guerra comenzó, decidí coger a mis hijos y venir a Polonia. Para cruzar la frontera tuvimos que caminar 50 kilómetros. Fue muy duro. Cogimos rápidamente un par de cosas y dejamos todo atrás.
En abril de 2022, tras la retirada rusa del norte, el mundo vio la tragedia de Bucha. Fosas comunes, cuerpos tendidos en las calles e investigaciones abiertas por crímenes de guerra.
El frente se desplazó hacia el este y el sur, Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporilla. En septiembre de ese mismo año, Rusia anunció la anexión de 4 regiones. Hoy, 4 años después, Rusia controla aproximadamente el 18% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Y si hay un sonido que define la guerra que se está llevando a cabo este último año, es el de los drones.
Drones, Arturo, que atacan centrales eléctricas, que los lanzan contra infraestructuras energéticas, especialmente en invierno. Millones de personas han pasado semanas sin calefacción, sin electricidad o sin agua, con temperaturas, atentos, que en Ucrania alcanzan los 20 grados bajo cero. Y mientras el frente sigue prácticamente estabilizado en el este, la clave diplomática vuelve a estar, Arturo, en Washington.
Tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha cambiado el tono de Estados Unidos respecto a la guerra. Ha presionado para acelerar una negociación y ha insistido en que Washington tiene la llave del conflicto.
Si yo fuera el presidente, y lo digo en serio, terminaría esa guerra en menos de 24 horas. Conozco a Zelensky bien, conozco a Putin bien. Sin duda la terminaría.
Estados Unidos sigue siendo el principal respaldo militar de Kiev, pero ahora el mensaje es claro. Sin Washington, el equilibrio del conflicto cambia y esa presión marca el momento actual.
Sí, este martes, este próximo 24 de febrero, se cumplen 4 años de aquella madrugada en la que empezaron a caer las bombas, 4 años de guerra en el corazón de Europa. Una guerra que cambió el mapa, que cambió la política internacional y que sigue marcando el día a día de millones de personas, porque el sonido de aquel 24 de febrero del 22 no es solo un recuerdo, es el eco de un conflicto que 4 años después sigue abierto en una guerra de desgaste para la que no se ve una solución inmediata. Son las 2:17, 1:17 en Canarias. Nos vamos a situar a esta hora en Ucrania. Allí vive Olena, que es profesora de español en la Universidad Lingüística de Kiev. Tiene un hijo luchando en el frente. Y Olena trata de hacer una vida normal si es que hay espacio para la normalidad en medio de la guerra. Olena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, lo importante.
Estoy bien.
¿Cómo estás?
Estoy bien. Ya parece que invierno tiene pinta de terminar, por eso.
Claro, porque
este año estamos esperando a la primavera.
estáis pasando un invierno muy duro, con cortes reiterados en el suministro, con falta de calefacción en muchísimos hogares, ya no solo de Kiev, sino de toda Ucrania.
Sí, eso. Sobre todo porque las temperaturas este año han bajado un montón, como no habían hecho últimos años.
Han pasado 4 años desde la invasión rusa en Ucrania. La guerra ha atravesado, es verdad, por muchas fases distintas. ¿Cuál es ahora mismo la situación?
Pues la situación sigue igual. Sí, han pasado ya 4 años casi. Ya pronto vamos a calcular el 5º año de la guerra, que no podíamos imaginar en el año 2022. De ninguna manera podíamos imaginarlo, pero desgraciadamente es así y eso no tiene pinta de terminar.
Hablamos de 4 años desde la invasión, pero es que desde la anexión ilegal de Crimea en 2014, desde el conflicto del Donbass, vivís, sufrís una situación de tensión prácticamente continua, marcada luego ya, eso sí, por el desenlace bélico del 24 de febrero del 22.
Sí, bueno, claro, lo sufrimos desde el año 2014, pero fue no tan tenso como ahora. No hemos tenido los ataques a todo el país, no hemos tenido casi diarios ataques de cohetes.
Olena, ¿cómo
es? Eso solo tocaba una parte del país.
Olena, ¿cómo es el día a día en Kiev para hacer cuestiones diarias como la compra? Y no sé si en una capital en vilo por la guerra hay espacio para ratos de ocio.
Bueno, viviendo tanto tiempo en estas condiciones, tú tienes que acostumbrarte porque la vida sigue. Claro que tenemos tiempo para la vida diaria, lo único que es muy difícil hacer planes para futuro. Tú puedes planificar para poco tiempo porque no sabes qué te toca y no sabes si vas a dormir esta noche o no, y pues es muy difícil. Pero el ser humano es una criatura que puede acostumbrarse, ¿sabes qué? Seguimos la vida como podemos.
Claro, no hay otra. ¿Cómo son tus clases? No sé si poco a poco volvisteis a impartir clase de forma presencial en la universidad, si son todas presenciales, si hay mitad online. ¿Cómo son las clases?
Bueno, en primer trimestre teníamos clases presenciales, pero después de ese frío y que nos cortó la calefacción en las residencias estudiantiles, entonces empezamos este trimestre en febrero online. Y de momento seguimos online porque los estudiantes no podían vivir en sus residencias, tenían que marcharse a sus casas, a sus pueblos natales. Y en la universidad, en el edificio de universidad, también teníamos problemas con calefacción. Por eso, de momento, seguimos online. No sé. Los planes muy lejanos no hacemos.
No se pueden hacer planes a un medio plazo siquiera. En estos 4 años habéis vivido momentos críticos en los que los ciudadanos de Kiev os habéis tenido que esconder en los refugios, ¿no?
Sí, seguimos teniendo que hacerlo, depende del ataque. Es que todos ya estamos leyendo en los canales con qué nos están atacando. Si son drones, ya no es tan, ¿cómo decir? No da tanto miedo. Pero si son fusiles estos balísticos, sí que la gente prefiere esconderse en los refugios. O de otra manera, buscar defensa.
Quiero recordar que en otras ocasiones que hemos hablado me has dicho que tienes un hijo que ha ido al frente. ¿Qué sabes de él?
Sí, está allí todavía. Bueno, lo tenemos conversaciones de vez en cuando. No todo puede contar. Lo hemos visto en persona 2 semanas en verano cuando tenía vacaciones y el resto hablamos solo por teléfono.
Quizá para no asustaros mucho no os cuenta los detalles de la crueldad de la guerra, ¿no?
Pues primero no, para no asustarnos, segundo porque no puede contar todo, porque hablar por teléfono no es tan seguro, ¿sabes?
¿Los ucranianos veis cerca la paz? Después de los movimientos que vamos viendo del presidente Trump, del presidente Putin, de Zelensky, ¿veis cerca la paz?
Bueno, por favor, esto es una farsa, es un espectáculo para un espectador solo, para no enfadar a Trump. Yo lo veo solo así. ¿Cómo podemos ver la paz si Putin no tiene ganas de terminar la guerra? Él quiere terminar la guerra solo con una condición, porque su objetivo es que desaparezca nuestro país y nuestro pueblo. Es su objetivo. Mientras no lo consigue, no piensa terminar. Él puede terminar solo si no tiene posibilidades, no tiene recursos para seguir. Eso sí, pero ganas no tiene ninguna. Y esas negociaciones es una farsa.
¿Tú te has planteado en algún momento salir de Ucrania?
No, salir para siempre no. De vacaciones salgo de vez en cuando, sí, para respirar un poco el aire sin alarmas y para dormir bien y para cargar las baterías, porque si no... Bueno, pero yo conozco mucha gente que no sale ni para vacaciones. Pues cada uno busca sus recursos.
Bueno, pues esta es la situación en Ucrania, 4 años después de la invasión rusa en el país vecino y con una situación futura que no nos hace ser demasiado optimistas, al menos a corto plazo. Olena, mucha suerte, ánimo.